Es jueves, el 29 de octubre del 2020. Son las 6 de la mañana. La jornada es estable, prácticamente en toda España. Prácticamente toda España. Hay alguna particularidad, pero bueno, saque usted la cabeza ahora mismo por la ventana de casa o la del coche, si es que está, y saque el dedo, lo moja, ve si hay viento, en fin, esas cosas. Particularmente en su territorio, en nuestro territorio radiofónico, hoy estamos muy contentos porque Tiempo de Juego ha sido premiado con el Ondas de Radio de esta temporada, a la par que Carrusel Deportivo, en justo reconocimiento al trabajo que han realizado en cómo primero hacer un programa de radio excepcional, que es Tiempo de Juego, aunque no te guste el fútbol o aunque no te guste el básquet, pues sí es lo de menos. Lo importante es el programa que hacen, pero es que además cómo han sabido reinventarse en los tiempos en los que no ha habido ni fútbol, ni básquet, ni nada, pero ellos tenían que seguir ocupando unas horas. Bueno, pues eso, el dinamismo, el trabajo coordinado, que es auténtico encaje de bolillos, de tantísimos profesionales haciendo una obra maestra, merece este premio, que también, y lo mismo que he dicho, hago extensivo a mis amigos de Carrusel Deportivo, de la cadena SER, a los que mando un abrazo muy fuerte. Tiempo de Juego, premio Ondas de Radio. Y aquí, ¿y aquí qué? Bueno, pues no hemos llegado todavía a noviembre y la pandemia nos está llevando en volandas al escenario de la pasada primavera. No quiero ser cenizo, no. Si es que es simplemente contarle las cosas que pasan. No pongamos hoy intención, si quieren ustedes, en contarles cosas. Simplemente contemos las cosas. No llegamos a aquellos niveles de 900 muertos. Ni los hospitales están desbordados. Pero o se corta, efectivamente, el sendero y el camino, o se cercena la progresión del virus, o volvemos a estar como estuvimos. Ayer tuvimos en España 168 fallecidos. Hoy hay una videoconferencia de dirigentes europeos en los que se pretende buscar la manera de salvar la Navidad. Y entonces eso pasa por tomar medidas drásticas ya en noviembre. Vean ustedes lo que han hecho Francia y Alemania. Francia mañana va a cerrar restaurantes, museos, teatros, cines, universidades. Van a tratar de mantener abierto el resto del sistema educativo, el tejido productivo, los servicios públicos. Pero la idea es que no se salga a la calle por ocio, que se salga para trabajar o por necesidad, entendiendo el deporte como necesidad. Pero aquello de vámonos a dar una vuelta y tomamos una cervecita en la barra de la esquina, no. Y Macron no se mordió la lengua. Dice que esta segunda ola será más mortífera que la primera. Y utilizó la palabra confinamiento, que en primavera fue un poco tabú en Francia, pero la utilizó. Y en Alemania, tres cuartos. La señora Merkel ha dicho que para salvar la Navidad hay que cerrar durante todo el mes de noviembre la hostelería, las actividades de ocio, las culturales, el deporte aficionado. Es que seguirá abierto un comercio esencial. El comercio esencial es el súper de la esquina. Y las escuelas. Y eso, pues, con mejores datos que España, Con bastante mejores datos que España. Es decir, que cunde el convencimiento de que hay que volver, o se volverá, a lo de primavera, o parecido a lo de primavera, pero tratando de evitar las medidas más salvajes, que eran no salga usted para nada a la calle, solamente a comprar el pan, si acaso. Un poquito de agua, gracias. Y entre tanto, aquí en España, ¿qué tenemos? Pues miren, la verdad es que es que tendría que hacerle un mapa, se lo voy a hacer, se lo voy a contar, pero es un mapa complicado porque cada territorio toma una decisión. Aquí en España es un apretar aquí y un apretar allí. cada uno decidiendo según la providencia le da a entender, o cada uno sin sus o con sus necesidades. Evidentemente no es lo mismo Canarias que La Rioja, porque en Canarias la incidencia es menor y La Rioja tiene que perimetrarse. Quiero decir que es lógico pensar que cada territorio necesita un tipo de medidas en función de cómo están las cosas ahí. Pero son 9 las comunidades que han cerrado o que van a cerrar. La última aquí, Andalucía. También Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha. Y además Andalucía no solo cierra Andalucía, sino que cierra por completo las provincias de Sevilla, Jaén, Granada y una parte de Córdoba. Y luego está Madrid. Y Madrid ya le ha hecho a Pedro Sánchez otra petición del oyente. Dice la presidenta de Madrid que ella está dispuesta a cerrar Madrid, que por otra parte va a quedar rodeada por 2 comunidades confinadas, si le permiten confinarse solo el puente y no por obligación hasta el 9 de noviembre. La verdad es que Madrid puede no confinarse, pero no tiene dónde ir, porque está cerrada Castilla-La Mancha, está cerrada Castilla y León, y a la Comunidad Valenciana hay un tramo que por ahora no se cierra. Y todo este goteo de decisiones, de matizaciones territoriales, se producen en España porque no hay un mando único. El liderazgo que ayer mostraron Morcón y Merkel, aquí lo que tenemos es a Pedro Sánchez, que es incapaz de hacer 2 cosas en un mismo día. Que a no ser que se guarde aquí un cambio de guión de decir sois todos un desastre, tengo que venir yo a arreglarlo y tal, que no lo descarten, no lo descarten. Él, como torero, es un perfilero, pero perfilero de manual. Porque ahora mismo el plan oficial es que el presidente acuda al pleno del Congreso, que debe solicitar la prórroga de estado de alarma, es decir, ha tenido la atención de ir, pero no para hablar. No, va como oyente. Que es una cosa. Es que es. Bueno, es Sánchez. Ustedes han visto a Macron y a Merkel echar la pata para adelante y llevarse el toro al centro. Paso a paso. Sí, ¿no? Bueno, pues este perfilero metió las tablas. Las tablas acaba cogiéndote el toro como no te espabiles, como no salgas de ahí. Y bueno, y no... Voy, os hago la atención de ir al Congreso en esta petición del estado de alarma, porque por la tarde tengo una videoconferencia con líderes europeos y yo 2 cosas al mismo día, pero vamos, ¿qué me estás diciendo? Y deja que sea Salvador Illa el que pida la prórroga para alargar el estado de alarma sin tener que dar explicaciones a la Cámara, que esa es otra. Fíjense, aquí han jugado al viejo truco del maximalismo. Yo pido una barbaridad. Al final, los demás se quejan, yo renuncio a algo y me da lo que realmente quiero. Y encima quedo como un señor que he negociado. Mira que yo, de si quieres una barca motora, pide un yate. Bueno, pues ya Sánchez no quiere 6 meses de estado de alarma sin control parlamentario. Se conforma con que lo que casualmente ha propuesto Esquerra, acudir al Congreso cada 2, pero sin someterse a votación, solo para informar. Fíjense, observen 2 cosas. Una, sigue siendo una barbaridad no dar explicaciones durante 8 semanas de algo tan grave como la gestión de una pandemia, articulada con una herramienta como el estado de alarma. Y 2, al final aquí sobre el papel en España se hace lo que se le ocurre a Esquerra, ¿no? Un partido que quiere destruir España, pues claro que va a salir mal, ¿no? Bueno, Frankenstein. Oye, sale ahora a proponer una media barbaridad, yo renuncio a la barbaridad completa. Bueno, y así quedamos bien y los 2 estamos contentos. Bueno, estas y otras cosas hoy conforman la actualidad, que es mucho más amplia, como comprenderán. Tenemos toda la mañana para ir conociéndola, poco a poco. Ahora lo hacemos en esta ampliación que ya nos hace Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues te cuento que el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha archivado la querella contra Corina Larsen por falta de indicios. Se investigaba un supuesto encargo de la alemana al excomisario para espiar a un asistente de la empresaria. Y golpe al movimiento independentista más cercano, a Carles Puigdemont. Una operación de la Guardia Civil contra los impulsores de Tsunami Democratic, que se salda con 21 detenidos, entre ellos empresarios y exdirigentes de Esquerra y Convergencia. Tsunami Democratic, recordamos, nació para promover protestas violentas tras la sentencia del procés. Además de los disturbios, se investiga también el presunto desvío de fondos para mantener a Carles Puigdemont en su ida a Waterloo. Lo más sorprendente es que el juez también investiga las relaciones entre Rusia y los dirigentes independentistas y el presunto ofrecimiento de 10.000 soldados para apoyar la causa separatista, algo que Puigdemont habría rechazado. Y ya conocemos más detalles de las movilizaciones contra la ley Cela. Se van a llevar a cabo diferentes acciones en paralelo a la tramitación de una ley que coarta la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos. Así lo denuncia el portavoz de la plataforma Concertados, Jesús Muñoz.
Todos aquellos ciudadanos que crean en la libertad y en concreto en la libertad de enseñanza están llamados a estas actuaciones. Por supuesto, también aquellos ciudadanos que eligen un centro público, porque ellos también han ejercido la libertad de elección que supone la libertad de enseñanza.
De momento, el próximo martes se han organizado concentraciones frente al Congreso y las delegaciones de gobierno, y todos los miércoles en colegios e institutos también se van a recoger firmas y se va a entregar un manifiesto a diputados y senadores. Por cierto, que la Fiscalía del Supremo está investigando a la ministra Isabel Celá por el acuerdo adoptado en abril con el que se permite pasar de curso a los alumnos con asignaturas pendientes. Lo hace tras la querella de un particular que denuncia un posible delito de prevaricación. Y hay además otra polémica que rodea al gobierno. En plena crisis económica y en plena crisis de la pandemia, el Ejecutivo ha decidido subirse el sueldo. Los presupuestos contemplan que el aumento del 0,9% del salario de los funcionarios se aplique también a Pedro Sánchez y a sus ministros. PSOE y Podemos ya intentaron que esa subida beneficiara además a diputados y senadores, algo que frenaron tras las críticas del Partido Popular, Vox y el PNV. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Barça y el Sevilla siguen con paso firme en Europa. Carlos Ganga.
El Barça ganó con autoridad en Turín 0-2 a la Juventus con goles de Dembélé y Messi de penalti en el posiblemente mejor partido de la era Koeman. Los azulgranas lideran su grupo con 6 puntos y la Juve se queda con 3. Y en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Rennes 0. El gol de De Jong coloca al Sevilla con 4 puntos, igual que el Chelsea. Hoy sigue el fútbol con la Europa League, 7-5 Carabao Villarreal y Granada Pau de Salónica, y a las 9 Real Sociedad Nápoles. Y en la Vuelta a España, Roglic recorta diferencias con Carapaz y hoy novena etapa entre Castrillo del Val y Aguilar de Campo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en cifras muy altas. Sanidad ha notificado casi 20.000 nuevos positivos de coronavirus, de los que 9.000 se han registrado en las últimas 24 horas. Son 2.500 más que hace justo 7 días. Además, hay que sumar 168 fallecidos más. La presión hospitalaria continúa aumentando. Ya se ha superado la barrera de los 17.000 pacientes ingresados, de los que algo más de 2.300 estarían en la UCI. En Aragón, Navarra, La Rioja y en la Comunidad de Madrid, 4 de cada 10 camas de cuidados intensivos ya están ocupadas por pacientes COVID. Los profesionales sanitarios de toda España empiezan a estar muy preocupados.
Se avecina un noviembre muy preocupante para todos los hospitales de Castilla y León. Si no ponemos coto a esto, pues hay previsión de que las cosas sean muy malas para los hospitales de nuestra región.
El personal está sumamente preocupado por lo que va a suceder las próximas semanas. Estos pacientes diagnosticados en los últimos días se van a agravar a partir del octavo, décimo día. Con el volumen de pacientes que tenemos, las instalaciones preveemos que se van a colapsar.
Pues para tratar de controlar la pandemia, ayer se celebró una reunión a tres bandas entre Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, y se acordó el cierre de sus fronteras de cara a este próximo viernes. Pensábamos que se iba a hacer de manera conjunta, pero no ha sido así. Mientras las dos Castillas estarán confinadas perimetralmente hasta el próximo 9 de noviembre, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Gobierno central que le permita confinar la región madrileña solo por días. Se cerraría este viernes, coincidiendo con el inicio del Puente de Todos los Santos, y se reabriría el lunes. Rodrigo San Pedro, buenos días.
Buenos días. Madrid y las dos Castillas, por así decirlo, cerrarán sus fronteras a partir de este mismo viernes. El objetivo principal es evitar la movilidad en el Puente de Todos los Santos, lo decía el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Que significan una movilidad de cientos de miles de personas, la verdad es que es dolorosísimo.
Y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, explicaba que se podrá ir entre comunidades en estos casos.
Salvo los casos justificados y establecidos en el propio decreto de estado de alarma.
Por último, destacamos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, explicaba que en Madrid se apostaba por una solución intermedia.
Es que se permita que perimetremos las comunidades autónomas, al menos en el caso de la Comunidad de Madrid, por días.
Cierre perimetral entre Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid comienza el viernes a las 2 de la tarde.
Desde luego ha sorprendido esa propuesta, la propuesta de Isabel Díaz Ayuso, cerrar la Comunidad de Madrid solo los tres días del Puente de Todos los Santos, es decir, desde este viernes hasta el domingo. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pilar.
¿Esto se puede hacer, el confinamiento por días?
Pues ahora mismo no. Para que esto salga adelante se tiene que modificar el Real Decreto del Estado de Alarma. Y es que los cierres autorizados por el Gobierno Central en este decreto son por un mínimo de 7 días. De ahí que la presidenta le haya mandado una carta a Pedro Sánchez pidiéndole que se suprima del documento la referencia a los días que debe durar el cierre perimetral de un territorio.
¿Y qué pasa si el Gobierno Central rechaza la medida?
Lo primero, Pilar, es que el Ejecutivo no parece estar muy por la labor, entre otras cosas porque aseguran que el plazo para presentar enmiendas al decreto del estado de alarma finalizó este miércoles sin que se comunicara nada en este sentido. Ahora bien, desde la Comunidad de Madrid han dejado caer que si el Gobierno Central no permite cerrar solo este próximo fin de semana, la presidenta no confinará la región. Precisamente hoy en el Congreso se va a votar la prórroga del estado de alarma solicitada por Sánchez y veremos a ver si el Ejecutivo hace alguna referencia a la propuesta de Madrid.
Gracias, Gonzalo. Pues al margen de saber si finalmente la Comunidad de Madrid decide echar el cierre a sus fronteras este puente, ahora mismo hay 22 millones de personas en nuestro país que no pueden ni entrar ni salir de sus comunidades. Esto supone, Álvaro García, casi la mitad de la población española.
Andalucía ha sido la última en sumarse al confinamiento perimetral. Será hasta el 9 de noviembre y además se aplicará otro cierre en Granada, Sevilla y Jaén. Juanma Moreno es el presidente de la Junta.
Estas medidas son difíciles, pero más vale prevenir que curar. Y si la pandemia no evoluciona favorablemente y hay que tomar decisiones más drásticas y difíciles, las tomaremos.
Medida que también se va a implementar en la región de Murcia. Allí no se podrá ni entrar ni salir de los 45 municipios de la comunidad. Fernando López Miras, presidente murciano.
No va a ser fácil con los cuerpos de policía local, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, poder cerrar perimetralmente los 45 municipios y la región de Murcia.
En Ceuta se aplicará esta medida únicamente los fines de semana. La comunidad valenciana se lo está pensando, mientras que en Baleares las autoridades piden evitar las reuniones sociales.
Y ya saben que en nuestra página web, en cope.es, pueden consultar el mapa de las restricciones en nuestro país. Pues con las comunidades anunciando cada vez más restricciones, más limitaciones, hay sectores como el de la hostelería que ven el futuro muy negro. A esta realidad le ha puesto voz José Fontanellas. Él es dueño de un bar en el centro de Zaragoza.
Sí que es un poco desesperante la incógnita de cuánto va a durar, el cierre, precisamente el miedo también de que si ha habido un segundo cierre puede haber un tercero, un cuarto, un quinto.
Pero no solamente los hosteleros lo están pasando mal. Javi es autónomo, trabaja de fontanero y reconoce que está tirando de ahorros para poder salir adelante.
Con un poquillo de los ahorros y con lo que nos dan y un poquito estamos trabajando. Es que estamos con los ojos cerrados y a lo que venga tenemos que intentar tirar.
Y como les contábamos antes, este jueves el Congreso va a votar la prórroga del estado de alarma. El Gobierno pretende que sea de 6 meses y esa propuesta la va a defender allí en la Cámara Baja el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La presión de Esquerra y del resto de los costaleros surtió efecto sobre Pedro Sánchez, abocado a comparecer cada 2 meses ante el Parlamento. Mercadeo para garantizarse un apoyo mayoritario a la extensión del estado de alarma hasta el 9 de mayo. El propio Sánchez ya había ofrecido como guiño una revisión dentro de 4 meses de la prórroga en marzo por si para entonces fuese innecesaria, y sería en el Consejo Interterritorial, no en las Cortes. Sin margen, Pablo Casado denunció la cacicada.
Primera revisión el 9 de marzo y segunda revisión el 9 de mayo. Podremos encontrar un amplio apoyo a este estado de alarma.
Eludir el Parlamento, menos a lo presidente, y más venir aquí, como estipula la Constitución.
A la oferta de Sánchez se incorporó ya el matiz de que sea la Conferencia de Presidentes Autonómicos la que decida si hay que levantar la medida excepcional. Con las iniciativas del PP orilladas, este jueves será Salvador Illa quien defienda la prórroga, aunque en principio Pedro Sánchez tiene previsto estar en su escaño.
Y seguimos hablando de los futuros presupuestos generales del Estado que pretende aprobar el Gobierno. Como saben, son unas cuentas en las que están planteadas varias subidas de impuestos. Ahora bien, desde Ciudadanos nos aseguran a la cadena COPE que el Ejecutivo se ha comprometido con ellos a eliminar el impuesto al diésel. Juan Andrés Rubert.
Cuenta atrás para sacar adelante unos nuevos presupuestos, unas cuentas públicas que vienen cargadas con el mayor gasto público conocido hasta entonces, de carácter expansivo y con la mira puesta en subir unos cuantos impuestos cuando el resto de Europa los está bajando en plena pandemia. Y hablando de impuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha frenado en seco el compromiso que Ciudadanos aseguraba tener de que no se subirá el del diésel.
Yo, el Ministerio de Hacienda, el Comité de Negociación, no ha tenido ese contacto con Ciudadanos. Nosotros estaremos encantados de poder sentarnos, de poder hablar a lo largo del trámite de enmienda.
El Gobierno pone el barco a toda máquina y la tramitación de los presupuestos durará poco más de un mes, según el calendario aprobado este pasado miércoles. Está previsto aprobarlo antes del 3 de diciembre, también para que haya un margen más que de sobra entre la aprobación de las cuentas públicas y las elecciones catalanas, para encarar así mejor futuros pactos.
Y en las últimas horas hemos conocido también algo sorprendente. Según el juez que investiga qué fondos estarían sufragando la vida de Carles Puigdemont en Waterloo, Rusia habría ofrecido soldados al expresidente catalán días antes de que se declarara unilateralmente la independencia. Carlos Losada.
El juez que investiga el desvío de fondos públicos para costear la estructura de Carles Puigdemont en Waterloo, así como otros gastos del proceso, sospecha que días antes de la declaración unilateral de independencia, Rusia le ofreció trasladar a Cataluña 10.000 soldados y pagar la deuda catalana, lo que el expresidente catalán rechazó. De haberlo aceptado, dice el juez, los acontecimientos habrían sido trágicos, con un conflicto armado con el Estado y un incierto número de víctimas. Así lo mantiene el juez Joaquín Aguirre en los autos de entrada y registro de los domicilios de los empresarios próximos a Convergencia y Esquerra detenidos por la Guardia Civil, Oriol Soler, David Madí y Xavier Vendrell. La resolución del juez precisa que el grupo de rusos quería hacer de Cataluña un país como Suiza. Además, estaban interesados en invertir en temas de comunicación que estaban realizando Soler, Madí y Jaume Roures, propietario del grupo Mediapro. Joaquín Aguirre también señala que Oriol Soler se entrevistó en Londres con Julian Assange, responsable de Wikileaks, para recabar su apoyo a la internacionalización del proceso independentista catalán.
Pues llegamos así a las 6 y 23 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos situamos en Galicia porque allí un rastreador del COVID tuvo que llamar a la policía porque una vecina de Vigo se había saltado la cuarentena. La mujer fue a continuación localizada en un supermercado, Íñigo Landa.
Ocurría este martes por la tarde cuando la central de información de la Policía Local de Vigo recibía la llamada de un rastreador del Ejército de Tierra que advertía de que una vecina de la ciudad estaba vulnerando las medidas que exigen las autoridades sanitarias. De hecho, comunicaba que la mujer había abandonado su domicilio haciendo caso omiso de las advertencias de los profesionales y quebrantando su cuarentena. En ese momento, una patrulla de la Policía Local de Vigo se desplazaba al lugar donde se encontraba esta mujer, que no era otro sino un supermercado donde estaba haciendo la compra. Los agentes procedieron a su identificación, emitieron la correspondiente denuncia y acompañaron a esta mujer hasta su casa para verificar que se quedaba dentro.
Y en Palma de Mallorca, una treintena de personas ha sido sorprendida celebrando una fiesta ilegal en un local pequeño y sin ventilación. Marta Martínez.
Se percataron de la fiesta porque había numerosos vehículos estacionados en una zona. Se trataba de un local de apenas 30 metros cuadrados, sin ventilación y que desprendía un fuerte olor a tabaco y a sustancias estupefacientes. En su interior había 33 personas, todas ellas sin mascarillas, sin guardar distancias de seguridad, bailando, consumiendo grandes cantidades de alcohol y fumando. En la parte más lejana había incluso un DJ. La sanción para los asistentes puede rondar en torno a los 3.000 euros y para los organizadores de hasta 30.000 euros.
Y acabamos este recorrido en Ciudad Real, donde un grupo de científicos ha desarrollado un proyecto piloto para minimizar los ataques del lobo ibérico al ganado. Alicia Martínez.
Para ello introdujeron en carne de muflón una sustancia con olor a vainilla y los resultados obtenidos mostraron que con solo una exposición puntual a esta sustancia, los lobos utilizados en el experimento desarrollaron una aversión a la carne de muflón durante al menos un mes, algo que se traduce en el malestar que provoca en estos animales el olor a vainilla.
Y 25 a las 6, en unos minutos a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, son las 6:30, las 6:30 de la mañana. Aquí estamos en estas fechas, en estos días de tanta inquietud, y de tanta tragedia para aquellas personas que han visto ver, aquellas familias que han visto ver fallecer a uno de los suyos. En esta, ayer 168, exactamente. Y ver el contraste de las cosas que aquí se están preparando o de las decisiones que se están tomando, con decisiones más contundentes que se están tomando en Francia y en Alemania. Esto yo no sé si es lo del vecino, las barbas y etcétera, etcétera, pero Francia y Alemania van a confinar, antes o después. Van a cerrar, quizá no tan salvajemente como en primavera, pero de forma algo parecida. En España estamos tomando medidas en atención a cada territorio, porque cada territorio es un área sanitaria, eso es cierto. Es cierto. Y cada uno necesita seguramente un tipo de medidas. Y se van tomando y se van añadiendo territorios y comunidades a aquellas que han perimetrado, es decir, han cerrado su perímetro. Ni entrar ni salir. La última, Andalucía. Que no solo perimetra a Andalucía, sino que también perimetra la ciudad de Sevilla, la de Granada, parte de Córdoba. Además de Andalucía, también Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la provincia de Jaén, le decía, era Sevilla, Jaén y Granada, y una parte de Córdoba. Bueno, y así vamos viendo, Madrid, da igual que declare o no el cierre, está rodeada de territorios que están cerrados. O sea que, bueno, el día que cierre la Comunidad Valenciana, que me consta que lo están estudiando, pues seguramente asistiremos a un mapa en el que ya nadie podrá moverse de las suyas, cierre o no cierre. Como saben ustedes, el estado de alarma hoy va a ser debate, hoy va a ser parte del debate con los presupuestos también, ¿eh? En el Congreso de los Diputados, esos presupuestos diseñados por PSOE y Podemos, de los que vamos conociendo cada día más cosas, y que, oiga, son unos presupuestos que están basados en la idea de que España en el 2021 va a crecer un 9,8%. Y eso cuesta mucho creerlo, porque para el 2021 faltan dos meses, que vamos a pasar a lo mejor cerrados. Y en los primeros meses del 2021 no habrá llegado Fleming con la vacuna. Esa vacuna que no solo nos blinda de la acción de un virus, sino que también nos inocula un optimismo especial para salir a la calle a comernos el mundo. Si es necesario, los emprendedores, todos, hasta los ninis, fíjate. Hasta los de Podemos, hasta los ninis de Podemos. Bueno, cuesta creer, por lo tanto, que el crecimiento del 9,8, en contra de lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, en contra de lo que piensa el Banco de España, que es el más optimista, y dice que no pasará del 5 el crecimiento. Si llegamos al crecimiento del 5. Pero claro, todo lo demás, el dispendio, el gasto, está articulado en torno a ese 9,8. Oiga, de ilusión también se vive. ¿Y qué más quisiera yo? Bueno, 9,8 no, 20,6, si pudiera ser. Vamos a ver si con la subida de impuestos a la clase media, escondida en esa cortina de humo de vamos a subir los impuestos a los ricos, si con ese reparto de inversión que prima fundamentalmente a Cataluña, con el 66%, pero que olvida, congela prácticamente la inversión en Madrid, si Cataluña va a recibir un 63% más de inversión que Madrid en los presupuestos. Vamos a ver, es decir, el castigo a Madrid por no haber votado lo que quería Pedro Sánchez se realiza con el estrangulamiento económico y además con la falta de consideración elemental en la toma de decisiones sanitarias. Es terrible, ¿eh? Qué rumbosos. Con unos, ¿a quién me conviene tener contento? A los separatistas catalanes. 66% de inversión en Cataluña. Pastuqui para todos, pero para Madrid no hay. Cachis, también es que es mala suerte, ¿eh? Bueno, en lo que no falla el gobierno es en cuidarse mucho a sí mismo. Las cuentas del Estado también esconden una subida de sueldo para Pedro Sánchez y su gobierno del 0,9%. Es decir, esta gente considera que su gestión de la crisis sanitaria y económica es tan buena que no solo han descartado bajarse o congelarse el sueldo en solidaridad con los demás, sino que consideran que se merecen una subida. Y fíjate qué rápido se han puesto de acuerdo, ¿eh? En lo del IVA de las mascarillas, oye, la siguen peinando. El ministro Alberto Garzón pone cara de velocidad para que no se diga y escuchen.
Para muchas familias el precio fijado actualmente de 0,96 sigue siendo excesivo y motivo de preocupación. Por eso desde este gobierno estamos explorando diferentes vías. Vías para facilitar las mascarillas a determinados sectores sociales, vías fiscales, vías distintas para bajar el precio.
Vaya, bueno, pues si hacen algo al final será rebajar las mascarillas para un sector determinado de la población, dejando de lado de nuevo a los del medio, a la clase media trabajadora, a la que le aprietan las clavijas, para la que nunca hay ayudas, y a la que siempre se le piden esfuerzos, impuestos. Y miren, hay gente que tenía su vida perfectamente montada hace 6 meses, pero es que ya no puede más. Gente que las está pasando muy mal, o que directamente se han arruinado. Ayer fueron muy significativas las movilizaciones de la hostelería en diversas ciudades de España. Profesionales que es que ya no es que estén pidiendo una ayuda. Es que se les nota que ya no pueden más.
¡Hostelería! ¡Hostelería!
La situación es de estar al borde del precipicio los que no hemos caído ya. Hay mucha gente que ya sabe que no se va a levantar, hay mucha gente que estamos pensando si realmente es responsable endeudarnos más para salvar algo que no sabemos cuándo se podrá salvar, despidos, es un montón de gente ahí en la manifestación que ya tiene sus negocios cerrados y que no los va a volver a abrir, es desamparo, es una locura.
¿Sabe lo que ha anunciado Angela Merkel en Alemania? Que sí, que ordena el cierre de la hostelería durante un mes. Pero que el gobierno alemán se hace cargo del 75% de las pérdidas. Del 75% de las pérdidas. Hombre, eso lo puede hacer un gobierno, un Estado aburrido, ¿eh? De estos que están haciendo siempre el papel de hormiga, en lugar de cigarra, de los que dan la matraca con la necesidad de controlar la deuda, el déficit y tal. ¿Qué pasa cuando controlas la deuda? Que cuando te ves apretado tienes capacidad para gastar de verdad. Porque como dice el refrán, el que ahorra cuando puede, gasta cuando quiere. Y ya saben ustedes que eso es. En España es broma. Y vamos a ver si es verdad eso que dice Ciudadanos, ¿no? Según la formación de Inés Arrimadas, Sánchez se habría comprometido a no subir el precio del diésel en los presupuestos, que es una medida que castigaría a millones de ciudadanos que necesitan el coche en su día a día para desplazarse, entre otras cosas, para ir a trabajar. que es lo único que le queda ya a la gente, y los que tienen trabajo, que por cierto, cada día son menos. Luego le cuento otras cosas más, que ahora son I-39. Pilar, amplíame estas historias. ¿Qué?
Pues Herrera, hoy hay convocadas más movilizaciones de los sanitarios. Este mediodía se van a concentrar por todo el país para exigir un aumento del gasto en sanidad de más del 7%, algo imprescindible, dicen, para hacer frente a la pandemia. También piden más personal y mejores condiciones laborales. Los sanitarios avisan que no hemos aprendido nada de la primera ola de la pandemia del coronavirus. Por cierto, que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha visto obligado a pedir perdón por participar en la entrega de premios organizada por el Digital El Español, un acto en el que participaron políticos y empresarios y que ha sido muy criticado por celebrarse en mitad del estado de alarma y con los contagios disparados. En algunas imágenes se veía además a los asistentes conversando sin respetar la distancia de seguridad y algunos incluso sin llevar puesta la mascarilla. Salvador Illa asegura que se cumplieron las normas, pero reconoce que su presencia no fue oportuna.
Tan solo estuve en representación institucional para arropar a uno de los premiados por la pandemia, las Fuerzas Armadas, que tan buen trabajo han hecho. Tras la entrega del galardón, quizás no lo sepan, me fui. No me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón. Es verdad que se cumplía con las reglas, pero tienen razón.
Además de ella, también ha pedido disculpas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que también estuvo presente en ese acto. Y escuchen ahora el mensaje que ha enviado Nicolás Maduro a Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, debes saberlo, Pedro Sánchez. Estás bastante desinformado de Venezuela. Siempre cometes errores con Venezuela, Pedro Sánchez. Siempre, siempre, siempre. ¿Hasta cuándo? Tu subestimación, tu desprecio por la realidad venezolana.
Pues esto después de que Sánchez se reuniera con el opositor venezolano Leopoldo López tras su huida de Caracas a Madrid. Maduro también ha acusado al embajador español de ser cómplice de esa fuga de López. Y enseguida comentamos los deportes, pero antes les cuento que los oyentes de la cadena COPE están de enhorabuena porque Tiempo de Juego ha ganado el premio Ondas al mejor programa de radio 2020, un galardón que comparte con Carrusel Deportivo de la cadena SER. El jurado de estos premios, que entrega el Grupo Prisa a través de Radio Barcelona, ha querido expresar su reconocimiento por reinventar la radio del fin de semana durante el confinamiento, cuando dejaron de celebrarse las competiciones deportivas. Un premio a los oyentes, según el director de Tiempo de Juego, Paco González.
Enhorabuena a los oyentes de Tiempo de Juego que han ganado el premio Ondas, es lo que hay que decir, al mejor programa de radio compartido con Carrusel Deportivo. Así que gracias al jurado de los Ondas, gracias a la
cadena
SER.
Pues así agradecía Paco González este prestigioso premio, este Ondas, que ha ganado todo su equipo, su programa. Los Ondas 2020 premian también, entre otros, a Fernando Onega por su carrera radiofónica, a la serie Patria y al desaparecido Michael Robinson. Y ahora ya sí, vamos con los deportes. En el partidazo de COPE, el Barça se luce en Turín. Carlos Ganga.
Después de la derrota en el Clásico, el equipo de Koeman firmó anoche su mejor partido. Ganó 0-2 a la Juventus con goles de Dembélé y Messi de penalti. Tuvo muchas ocasiones y fue muy superior en los 90 minutos. Barça 6 puntos, Juventus 3. También ganó el Sevilla 1-0 al Rennes gracias al gol de Luke de Jong, que pone al Sevilla con 4 puntos, igual que el Chelsea. Y hoy tenemos Europa League 7-5, Karabakh Villarreal y Granada Pau de Salónica, y a las 9 Real Sociedad Nápoles.
El trino del conciso es información confidencial. Hoy el Parlamento de Ávila va a intentar conocer el plan del gobierno sobre la pandemia, ¿no? No creo que vaya a ofrecer demasiados datos. ¿Tú sí? ¿Tenemos algunos? Dínoslo. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Resumo en 10 constancias la situación al día de hoy. 1. Empezando por lo más perentorio. Los científicos adelantan que en Navidades estaremos como ahora con datos iguales o incluso peores. 2. Estos mismos expertos aseguran que pasaremos todo el 21 con medidas restrictivas. 3. Dicen que es falso que en enero ya empiezan a notarse los efectos de las vacunas. 4. Insisten que, salvo un par de ellas, las demás se administran en 2 dosis con un espacio temporal de 28 días. 5. En este momento los científicos consultados denuncian que en España no hay preparado un plan de priorización para la elección de los receptores. 6. El número de contagiados va a seguir creciendo durante todo noviembre y la primera decena de diciembre. 7. La saturación de las UCIs no será la misma en las regiones con muchas unidades que en otras con menos. 8. La culpa de que Sánchez haya decidido traspasar la responsabilidad de los confinamientos a las autonomías es del PNV, que la exigió para que el País Vasco la tuviera totalmente, si no, no apoyaba el decreto. 9. A esta hora no hay ninguna noticia de que el Gobierno haya aceptado promulgar una ley orgánica para, en casos de estricta necesidad, limitar derechos fundamentales con plazos marcados. Y 10. Los datos de ayer, los verdaderos, son estos: 18.418 contagiados, 4.545 más que hace una semana, 267 muertes, 49 más que hace una semana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿Por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto Alcalá, hola.
En algunos países de Europa habrá público.
¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público, bueno. Pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo de trabajo, Línea Directa te ayuda ofreciéndote un gestor personalizado para lo que necesites. 917-700-700. 917-700-700.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
Qué bien tener un helicóptero.
Ese amor, ¿dónde surgió?
Surgió en la cuadra.
Volando Voy, nueva temporada. Esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, ¿cómo viene hoy el kiosco?
Pues toda Europa se prepara para salvar las Navidades ante esta segunda ola del virus más mortífera. En la portada del Mundo destacan el contraste. Merkel y Macron aplican su plan nacional y Pedro Sánchez se desentiende. Francia se cierra por completo un mes a partir de este viernes. Alemania cierra bares, restaurantes, todo el ocio y la cultura este lunes y también durante un mes. Aquí destaca El País, se extienden por España los cierres de las comunidades autónomas, pero sin un mando único. La realidad es que el gobierno va a sacar adelante esta mañana en el Congreso el estado de alarma para 6 meses. Madrid se resiste a unirse a la ola de confinamientos, dice la portada de ABC. Quiere cerrar el puente, pero reabrir a partir del lunes y no un cierre de 15 días como el resto. Cierre al que hoy se podría sumar Cataluña, destaca La Vanguardia, para evitar un colapso sanitario en 2 semanas. Sobre Cataluña, precisamente, destaca El Periódico, detenido el Estado Mayor de Puigdemont, 4 empresarios a los que se les acusa de desviar dinero público para el presidente fugado en Bélgica y por la posible financiación de las acciones violentas callejeras del llamado tsunami democrático. Destaca La Razón que el presidente ruso Putin ofreció 10.000 soldados a Puigdemont para dar apoyo al proceso contra la Unión Europea. Los periódicos destacan que ha comenzado el, por otra parte, habitual cambio de cromos con los presupuestos. Así destaca ABC, el gobierno se abre a negociar con Ciudadanos y el PNV suspender la subida del impuesto al diésel. Y el premio Ondas a Tiempo de Juego y el reconocimiento del papel de la radio en los meses de encierro, en unos galardones destaca hoy El País, que también han premiado a título póstumo a Michael Robinson.
¿Y cómo es la píldora económica de hoy? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el IPC adelantado de octubre.
En lo que va de año, la inflación es negativa. Los precios de la cesta de la compra han caído 4 décimas. Es una muestra más de un mercado muy débil, con exceso de oferta de bienes y escasa demanda. Además, en Bruselas, el Banco Central Europeo revisa su política de tipos de interés. No se esperan cambios en el precio del dinero, pero sí ha generado expectación la comparecencia de la presidenta Christine Lagarde. Aunque es posible que lo posponga al mes que viene, no se descarta que anuncie la impresión de una nueva remesa de billetes para comprar deuda de los estados. El mercado espera que ascienda a 500.000 millones de euros. Aliviará la carga de intereses que tienen que pagar los gobiernos, inyecta dinero en la economía, pero vuelve a empobrecer a los sufridos ahorradores. Si la riqueza real se mantiene o se deteriora y hay más billetes, cada euro vale menos.
¿Qué nos está contando la Mutua?
Pues mira, que aunque no lo parezca, este es un buen momento para hacer cuentas, para echar números, porque tú hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y esto es muy fácil, te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama, sí, 902-555-485, 902-555-485, que esto es muy fácil, que sí, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Como tenemos una carta muy activa, muy dinámica, que siempre ofrecemos los productos de temporada, por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
El comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer, la tarde de COPE, estuvo en una residencia de mayores. Ya sabemos lo que han pasado las residencias de mayores. Esta era una residencia pequeñita y no había habido ningún fallecimiento. Nos contaron, eso sí, que durante la primera ola, pues algunas de las personas mayores que estaban allí estaban contagiadas y que no las cogieron en los hospitales. Bueno, se trata de evitar eso que pasó en la primera ola, en esta segunda ola, que si alguno de esos mayores se contagia, los hospitales los puedan atender. Nos explicaron que la fórmula en la que muchas veces piensa el gobierno de medicalizar las residencias no es la solución. La solución es que las residencias se parezcan más a una casa, que tengan un contacto directo, fluido, con los centros de salud, para que puedan resolver sus problemas, pero convertir cada residencia en hospital es una locura.
Es la historia de una canción allá por el año 82, el American Fool, que era un disco de John Mellencamp, también conocido como John Cougar. Cantó esta impactante, inolvidable canción dedicada a Jack y Diana.
Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star,
Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. They walk on. Flexes his thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well then, there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jackie say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone.
El John Cougar Mellencamp es la historia de una canción que ya saben pueden encontrar en nuestra lista de Spotify, Herrera en Cope, historia de una canción. De canción en canción. Hasta las noticias de las 7, 6 en Canarias, con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.